Bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Estás escuchando a Lisaida Rosa Rivera. Ya sabes que tienes múltiples opciones para escucharme desde Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, en donde te sientas más cómoda. En este episodio hablaremos sobre la productividad, sobre los 5 lenguajes del amor, en específico el tema de los regalos y las curiosidades de Estados Unidos. Así que si es tu primera vez escuchando Pensando en Voz Alta, te invito a quedarte porque va a estar muy bueno, vas a aprender mucho. Así que dale chance para que veas que la pasamos bien empoderándonos. Y luego de esa pausa, empezamos con el segmento de Invierte en ti y tu futuro. Te voy a dar unos tips, unos 7 consejos para ser más productiva en el trabajo. Según Robert Ponson, quien es un gurú considerado en el mundo empresarial como una especie de gurú en la productividad, y esto es a nivel mundial, porque él es presidente del comité de consultivo sobre informes financieros de la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos. Así que presta estos consejos que él te da. Número 1, elabora una lista de objetivos por orden de importancia. Puedes hacer uno que defina tu semana y otro que defina el año. Y pregúntate cuál es el propósito que hay detrás de cada objetivo y cuáles son las actividades que vas a hacer para lograrlo. Número 2. Que estés trabajando por largas horas no te va a medir tu productividad, así que estés pendiente de tus resultados. Número 3. No le prestes atención a las cosas pequeñas e irrelevantes. Por ejemplo, cuando te llegan esos correos electrónicos abrumadores, hay personas que pueden estar haciéndolo cada vez 5 minutos, por 5 minutos, y en realidad pues pierdes mucho tiempo en las prioridades que puedes estar logrando, así que lo puedes revisar cada hora o dos. Entonces puedes concentrar tu atención en ese asunto del correo o en la persona. Si es relevante, pues lo abres rapidito y lo contestas de inmediato para que no se te quede nada. Número 4. Empieza por el final, no por el principio. Aquí, él te está diciendo que no tienes que esperar al final de un proyecto para escribir las conclusiones. Puedes hacer una investigación rápida, preliminarmente, formular tus conclusiones expectativas y luego verificar si son correctas. Y te ahorras mucho tiempo para llegar a esas conclusiones finales, porque mucha gente se demora 6 o 7 meses o 7 semanas en reunir toda la información. Entonces, como hay tanta, pues verás que no va a ser útil para el proyecto. Mucha parte de la información no va a ser útil para el proyecto, así que pues, esto es un tip que él te da. Número 5. Deja tiempo para pensar. Entre tareas, entre reuniones, puedes dejar espacio abierto para analizar cosas. Porque a veces mirar algo por segunda vez puede apreciar las cosas desde otro ángulo. Número 6. No temas ser aburrido. No pierdas tiempo en cosas que no son relevantes, por ejemplo. Antes, el presidente Barack Obama usaba trajes de color azul y esto le ayudaba a no pensar en cómo vestirse. Así que se ahorraba un tiempo de más para otras cosas. Y número 7, vete a casa. Si tuviste un día largo en el trabajo y te desempeñaste bien brutal, puedes ir a tu casa una hora razonable y cenar con tu familia. Disfruta de ese tiempo sin contestar correos ni llamadas telefónicas, porque te lo mereces, trabajaste muy duro, así que vete a casa temprano. O si seguimos en esta pandemia, que la hora de comida sea la más sagrada para ti y no toques absolutamente nada. Y respeta ese tiempo. Y ahora es momento de irnos a una pausa, así que regresamos en breve. Invertimos en nosotros y ahora podemos ir curioseando por el mundo. En Curioseando por el Mundo vamos a estar viajando por Texas. Y si ustedes no sabían, este es el segundo estado de Estados Unidos más grande. Y también ocupa el segundo lugar en números de habitantes, así que es súper poblado después de California. Bueno, hay unos detalles muy importantes que tienes que saber si visitas Texas. Y es que el primero, su nombre viene de una palabra indígena que significa amigos. Texas significa amigos. Entonces, lo próximo, a ellos le encanta la barbacoa, así que le encanta la carne bien hecha, asada lentamente durante horas, envuelta en especias y servida con esta salsa barbecue. Como acompañamiento no se le puede quedar el chile, contiene frijoles, pimiento y carne. Y para beber, nada más y nada menos que lo acompañan de una cerveza tradicional. El gusto lo toman tan serio que hay muchas competencias en el estado. Adicional, hay festivales donde vas a ver mayormente que celebran en marzo el rodeo. Y esta fiesta de caballos también cuenta con espectáculos famosos, competencias de barbacoa, exhibición de animales y mucho más. Generalmente lo que dura son 3 semanas y atraen a 2.500 personas. Así que imagínate. La música de Texas es el country. Especialmente porque pues hay una conexión bien grande con el campo y va a estar referenciada a la tierra. Si quieres conocer la historia de Estados Unidos, mayormente puedes visitar Texas, porque aquí van a haber unas ciudades que van a tener salones tradicionales. No sé si es un poco como los museos. Va a haber caballos, vaqueros con grandes sombreros y todo lo que ve en las películas y en el cine. Adicional, como por ejemplo, puedes ir a la ciudad de Fort Worth, puedes ir a Austin, Houston, Dallas y San Antonio. Y vas a llenarte de mucha historia de Estados Unidos. Entonces, ahora te pregunto, ¿sabes cómo llegaron los vaqueros? Bueno, si has estado pendiente un poquito, pues puedes imaginar que ellos aparecieron en el suroeste de Texas porque su ambiente es desértico y es cálido. Es un clima árido, perdón. Entonces, ellos aparecieron aquí porque una área menos poblada. Y la intención es cuidar el ganado y defenderlo de los ataques indígenas. Su ropa generalmente es la más resistente, como por ejemplo lo que es los jeans y la ropa de cuero. Y no te puedo olvidar del sombrero porque los protege del sol y la bufanda los protege de la nariz. Ahora, hoy en día, pues es más bien su estilo. Así que Pensando en voz alta, es un lugar de tranquilidad y de calidez humana. Hay espacio para todo, incluso hay espacio para amar y para el amor. Dejamos al lado el romanticismo de pensar que las mismas cosas que nos aporta las películas y la música, de que el amor es muy triste o el amor es muy mágico, especial y que todo es maravilla, color de rosa y que por siempre será así y que no habrá que trabajar algunas cosas de nosotros. En donde nos enfocamos en ir al fondo, a la base, mejorar un poquito de nuestras cositas para escuchar más a la persona y aprender a, no de la forma que a nosotros nos gusta, sino sentirlos amados de la forma que a ellos les gusta. Lo que significa el regalo. Un regalo es un objeto que se puede contar y que dice: estuve pensando en ti, quiero que tengas esto porque te quiero. Entonces, en Grecia, regalo es charis, que significa gracias o regalo inmerecido. Un regalo no es un pago de servicios realizados, como voy a regalarte esto si tú haces esto. No, ahí ya no sería regalo, ahí sería un trato. Así que deja de ser al instante un regalo. El regalo deja de serlo en muchas ocasiones cuando es una forma de pedir perdón. Te regalo rosas porque me siento culpable por decirte todas estas palabras que no debí decirte. Eso no es un regalo. A veces dicen los papás: ay, las flores cubren multitudes de pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre se lo cree, este hijo se lo cree y le empieza a regalar flores a la muchacha cada vez que hace algo mal. Y la muchacha llega un momento que se cansa de eso y le tira las flores en la cara. Porque no es un regalo, no expresa amor. Es una forma de cubrir lo que hizo. Así que no pasen vergüenza. Poco es un regalo el que se hace muchas veces, en donde un hijo, por ejemplo, en donde un hijo no se ve constantemente, no se le da la suficiente calidad de tiempo, ¿verdad?, que requiere. Entonces, cuando llega el papá y le da regalos, le da regalos tan caros y tan deslumbrantes que intenta reflejar todo el tiempo que no estuvo con él, pues lo pone, ¿verdad?, a través de un regalo, que es muy común y que sucede generalmente en casos cuando los papás no tienen la custodia de sus hijos. Entonces tratan de sustituir lo que es su amor genuino, la llamada, las palabras afectivas, el tiempo de calidad, vamos a ponerlo como el tiempo de calidad. Cuando no hay esto, pues lo que tratan es que sustituirlo con los regalos. Entonces, tratar de ponerlo ahí como si fuera el amor. Pero cuando los niños llegan a la casa de nuevo, ¿verdad?, se sienten con este amor de nuevo vacío, porque en general, ¿verdad?, eso no era lo que querían. O adolescentes incluso, que eso es lo que él más se enfoca. Gary Chapman dice así, que cuando los regalos se hacen como sustitutos de amor genuino, el adolescente los ve como la superficial falsificación de lo que son en realidad. Este otro caso para los papás que son solteros, que no todo regalo que te pida tu hijo se lo conviene darlo, o todavía está inmaduro para eso. Y es el siguiente, cuando tiene que ver con el dinero. Pensar si realmente ese regalo va a ser para el bienestar de ese adolescente. Por ejemplo, vamos a suponer que a los 16 años el adolescente quiere un carro y el padre esté pensando en ello. Tienes que evaluar primero la madurez y la responsabilidad de ese adolescente, porque todavía emocionalmente hay algunos que no están todavía en la madurez para tener esa responsabilidad. Y otro factor es la capacidad que tiene ese papá para poder pagarlo y para poder comprarlo. Que se tiene que, si se tiene que comprometer demasiado con las finanzas para darle un regalo y que este no sea bueno, ya ahí tienes tu contestación a la pregunta. Tú me dirás, bueno, ¿y entonces cuál es el regalo de verdad? Es ese que no importa el tamaño, no importa cuánto va a durar, le vas a demostrar con eso a la persona que estuviste pensando en ella y que lo quieres. Es ese amor emocional que creas. No importa el tamaño o la duración, hay algunos que duran menos, otros más, pero es ese recuerdo que vas a crear. Es un símbolo visual del amor. Por ejemplo, en una boda se intercambian los anillos, ¿cierto? Entonces las personas del que lleva a cabo la ceremonia dice, estos anillos son señales externas y visibles de un vínculo interior y espiritual que unen sus corazones en un amor que no tiene fin. Entonces, estas palabras tienen mucha importancia porque dan a valer el punto en el que el regalo tiene significado, tiene una importancia, tiene un valor emocional. Y se demuestra más aún cuando el matrimonio se destruye, se desintegra, porque él tiende a, ¿verdad? A alejarse, a sacar ese anillo, lo guarda en la gaveta o se deshace de él. Y ahí es cuando la persona, ¿verdad? Cuando se sabe que ese matrimonio está en serios problemas. O cuando escuchas que dice que la persona viene donde ti, te dice que lloró incontenibles y que no recogió el anillo por 2 días. Y esto, lo que representa el anillo, es un símbolo de lo que debió haber sido. Y es un recordatorio visual de que el matrimonio se estaba terminando. Lo dije anteriormente, el regalo no importa el precio. No importa no importa el color, no importa nada del tamaño, cuánto dure, lo puedes hasta construir tú mismo y la persona, si siente lo mismo, ¿verdad? Le va a gustar. Porque ese recuerdo, la intención con que se hizo, estuve pensando en ti, tuve este detalle, supe que a ti te gusta esto y te lo di. Así que tienes como un recordatorio mío de que pensé en ti. ¿Qué pasa? Hay personas que se nos hace cuesta arriba hacer un regalo porque es que no estamos acostumbrados de hacerlo. Es que cuando era pequeño yo no recibí muchos regalos y nunca aprendí a elegirlos. De verdad que me vuelvo un caos de nervio, un caos de ansiedad porque no sé qué le va a gustar. No se me da de forma natural. Sabes que si eres así como yo, pues felicidades. No eres el único. Y esto te va a ser el primer paso. Hiciste el primer descubrimiento, como lo hizo Cristóbal Colón, para aprender este lenguaje de amor. Esto vale la pena aprenderlo. Así que no importa el color, el tamaño. La duración del regalo es la intención con que se da. ¿Cuál intención? Que no sea un bien para ti, que sea para la persona, que signifique un amor genuino, que no sustituya nada, sino que sea un recordatorio para esa persona
del amor que tú le tienes, que lo quisiste hacer genuino y pensaste en ella y que realmente a esa persona le gusta. Si se te hace difícil prestar atención, pues escucha las necesidades o los gustos de la persona y ve anotándolo en una lista para cuando quieras sorprender, ahí tienes tu regalo. Y recuerda que no hay que esperar un momento especial para hacer un regalo. El momento especial son todos los días. Qué bueno que te diste la oportunidad de escuchar Pensando en Voz Alta. Y así compartimos formas de empoderarnos e impactar a otras personas o inspirar incluso a más personas. Espero que hayas aprendido mucho. Hasta aquí llega el programa. Sabes que puedes seguirme en Instagram como @lizzyconzmarie. Dos i, dos e al final. Si te gustó, sígueme, marca el podcast como tu favorito y cualquier tema que quieras que ataque. Bye. Con ustedes que compartas, me avisas, porque estoy a tu alcance. Porque nuestra voz y nuestra estabilidad emocional valen más que el oro. Así que tenemos que seguir cultivando y aprendiendo. Ahora sí, nos vamos con el orgullo de esta ley. Absurdísima. En Texas está prohibido tener recortes inusuales en el pelo.
Esta ley parece que está vigente, pero hay cosas que le hacen caso y hay otras que no. Tú puedes buscar más información. Yo no encontré mucha, pero sí vi que en las escuelas no han dejado graduarse a adolescentes por tener recortes inusuales. Lo que se están teniendo más problemas son los varones y tienden a ser los negros, ¿verdad? Y es una expresión correcta, no estoy siendo racista en el término, si es que se dice. Entonces, ellos tienen una política en la escuela que del 2019 a 2020. Y establece en el manual de Barbour Hill, establece que el cabello de los estudiantes varones no se extenderá en ningún momento debajo de la ceja o debajo de los lóbulos de la oreja. El cabello de los estudiantes de los varones no debe extenderse por debajo de la parte superior del cuello de una camiseta o de estar recogido o usando en un estilo que permita que el cabello se extienda por debajo de la parte superior del cuello de una camisa, debajo de las cejas o debajo de los lóbulos de la oreja cuando estén sueltos. Y en estos casos se ve que los muchachos pues se hacen los dreadlocks y pues con pelo largo. Entonces ya han sucedido ocasiones que los directores no los han dejado de graduar por esta situación. Ellos quieren recortarse el pelo por el movimiento de Black Lives Matter. Así que aquí nace una pregunta. ¿Será discriminación? ¿Serán reglas? Nos vemos. Te digo que mi búsqueda fue rapidita en eso de la ley, pero si llegas a encontrar algo, me lo puedes enviar para informarme un poquito más.